En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 9 de junio de 2023. Y vamos con lo más destacado de los próximos días. Llega una cita clave en el calendario de la Iglesia. Este domingo es la solemnidad del Corpus Christi y todas las parroquias de la diócesis celebran este día en el que recordamos la presencia real y completa de Jesús en la Eucaristía. Sobre la una del mediodía de la tarde, sobre la una de la tarde de este domingo, tendrá lugar además la procesión del Corpus Christi que reúne a cientos de personas, a cientos de vitorianos alrededor de la custodia de plata del siglo XVII. Les animamos a todos a participar tanto en la misa, ya sea en la catedral a las 12 del mediodía o en cada uno en su parroquia, y sobre todo les animamos a que participen en la procesión del Corpus Christi por el centro de la ciudad. Esta tarde a las 7:30, nueva cita de Café Tertulia de la mano de Berriona. Además, será el último del curso y aprovecharán para hacer balance de este año que termina, donde han tratado muchos temas. A las 7:30, recuerden, en Salburúa, en Gabriela Mistral, número 57. Y esta pasada semana celebrábamos la jornada Pro Orantibus, un día dedicado a las personas que viven, rezan y alimentan su fe desde la vida contemplativa. La diócesis de Vitoria lo celebró en el santuario de Estíbaliz, donde una representación de las 101 religiosas de clausura se citaron para festejar este día y celebrar el jubileo de Estíbaliz. Ya saben que estamos en medio de este año santo que nos ha dado, que nos ha regalado el Papa Francisco a nuestra diócesis con el jubileo de Estíbaliz. Para adentrarnos un poquito más en ello, tenemos con nosotros a la hermana Sor Carmela, dominica del convento de la Santa Cruz, del convento de la Santa Cruz de Vitoria. Perdón, hermana dominica, hermana Carmela, buenos días.
Buenos días.
Usted, Sor Carmela, dominica. Además, que yo también me confundo, que aquí nos confundimos todos, que usted el otro día, el domingo, quiso leer. Yo me acuerdo. Así nos confundimos todos. Bueno, es una broma que sí, los que no estuvieron, Sor Carmela se los contará con mucha alegría, como es ella. Hermana, bueno, ¿cómo fue? Cuéntanos cómo fue ese día de la vida contemplativa en Estíbaliz.
Bueno, pues para nosotras fue un día gozoso, como todos los años nos reunimos una vez al año todas las contemplativas en torno al día Pro Orantibus. Uh-huh. Y bueno, esta vez el ir a Estíbaliz pues también fue para nosotras, yo creo, en general, fue de inmensa alegría, porque estar allí en el santuario de la patrona de la diócesis de Álava y en torno al año jubilar y ganar el jubileo y la indulgencia plenaria. Bueno, yo creo que es un día que, además de que para nosotros es muy alegre, uh-huh, por encontrarnos todas las contemplativas de la diócesis, uh-huh, las salesas, las clarisas, carmelitas, las de San Juan de Acre, las de Archiniegas, canónicas regulares, uh-huh, agustinas, yo creo que realmente para nosotros es lo más importante, ese encuentro entre nosotras, de compartir, pues aunque sea una vez al año, pues lo que es un poco el gozo de sentirnos muy unidas, porque el carisma de la vida contemplativa, digamos, es único para todas. Uh-huh. Está que cada una tenemos nuestra forma peculiar de vivirlo, ¿no?
De vivirlo.
Forma
del
carisma del fundador.
Además, Sor Carmela, ¿tuvieron la oportunidad de tener un primer contacto, de conocer a las nuevas custodias del santuario, las religiosas peregrinas, sí, de la Eucaristía?
Sí. Yo creo que también fue un poco, ciertamente, providencial. Esto ha sido la providencia de Dios la que ha hecho posible que en torno al año jubilar también hubieran ya unas huéspedes, digamos, ya como ya de forma más perenne allí, espero que se queden muchos años, uh-huh, y a ser acogidas ya por una comunidad pues de este calibre, en el sentido de gente joven, gente que inicia un camino, pues para nosotros fue una sorpresa y algo muy, muy bonito, muy bonito.
Qué bueno.
No quiere decir que con los benedictinos, si nos hubiesen acogido, sería igual, uh-huh, porque los hemos conocido durante años, nuestros, uh-huh, monjes benedictinos en Estíbaliz, uh-huh, pero esto, claro, esto fue aumentar
una acogida muy alegre, sí, ¿no?, por parte de las peregrinas.
Sí, sí, sí.
Qué bueno, hermana.
Alegre y sobre todo esa ilusión que la vida consagrada como tal tiene, uh-huh, en esencia. La,
sí,
ilusión de generar siempre generar esperanza.
Que es
como
el lema
de la vida del teatro de Antibus.
Hermana Sor Carmela, el obispo en la homilía en Estivaliz dijo que si hay una prueba de que Dios existe es las personas que se dedican a la vida contemplativa. ¿Cómo es la vida contemplativa para que don Juan Carlos pues dijese eso con tanta claridad de que en ustedes se ve la existencia, se puede probar la existencia de Dios?
Pues a mí la verdad es que la homilía me gustó muchísimo porque él dio esa confianza que necesitamos en nosotras, en aquello que hacemos, porque también somos personas que nos realizamos por medio de esta vida contemplativa, no tanto a nivel de ser, ¿cómo te diría?, ser profesionales en nada, pero sí necesitamos a veces la confianza de los demás en nosotras. Uh-huh. Y yo creo que esa apuesta que hizo don Juan Carlos fue magnífica. Nuestra vida contemplativa en la diócesis, lo dijo claramente, es fundamental y es necesaria. La diócesis no puede vivir sin vida contemplativa. No nos podemos dar el lujo de que no exista la vida contemplativa en nuestra diócesis. ¿Por qué? Pues porque no se suele decir que somos el pulmón, que somos el corazón, que somos el alma de la vida cristiana. Bueno, yo reduciría que en el fondo somos personas que hemos optado por solo absolutamente Dios, ¿no? Uh-huh. Dejando atrás muchas cosas. Uh-huh. Y creo que tener que la gente tenga confianza en ti, que la diócesis tenga confianza en nosotras, que espere de nosotras esa realidad de vivir nuestros carismas con autenticidad, para nosotras es fundamental. Los necesitamos. Necesitamos como esa valoración, sí. En nuestra vida se suele decir que es inútil, que no hacemos nada, que no nos dedicamos realmente a nada. Pues el verdadero valor nos lo dais vosotros, las personas que creéis en nuestra vida. La oración, el vivir el silencio, el vivir solo para Dios, el vivir intercediendo por los demás, el vivir una vida comunitaria, que tiene muchísima, muchísima base de esta vida religiosa. Yo creo que es lo que necesitamos.
En definitiva, hermana, la vida contemplativa se puede decir que llena la vida ante este mundo donde tenemos de todo, donde podemos viajar a cualquier parte del mundo, donde estamos conectados por el móvil con cualquier cosa que queramos, pero aún así muchísimas personas y sobre todo jóvenes están acudiendo al suicidio porque no ven sentido a su vida. ¿La vida contemplativa llena la vida de la persona?
Sí, bueno, yo quería hacer un matiz porque ayer pudimos ver el documental Libres,
¿sí?,
que ha salido con tanta fuerza sobre nuestra vida. Hay otros, como fue El Gran Silencio, cualquier otra película o documental que ha hablado de nuestra vida, pero yo creo que si hay algo por lo que podemos decir que nuestra vida llena y nos planifica, es porque somos libres.
Qué bueno.
Y a mí me gustaría pensar si realmente se es libre. Si se es libre, no siendo para Dios. No lo sé. Eso es un poco a lo mejor profético, pero creo
no,
que...
No, hermana, es
creemos,
una frase...
Los que creemos perfectamente que estamos aquí porque Dios lo ha querido, porque nuestro futuro encuentro va a ser con Dios, ciertamente vivir esa libertad interior de solo dedicarte para Dios, por supuesto que lo planifica, y ciertamente me cuesta pensar también que haya algo más en nuestra vida que nos haga tan libres como esto.
Qué bonito, hermana. Hermana, nos quedamos con esa frase, los oyentes también la estarán rumiando: no se es libre hasta que no se dedica la vida a Dios. Desde luego, es una frase que da mucho que pensar y lo tenemos que dejar aquí, hermana, porque no tenemos más tiempo, pero estaremos encantadísimos de estar hablando contigo, así que con usted, hermana. Así que ya estaremos más adelante para hablar un poquito más a fondo de la vida contemplativa, ¿le parece?
Claro que sí. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad también de salir ahí un poco en la radio,
bueno,
y de que nos oiga la gente, que podamos poner de vez en cuando voz.
Pues, hermana, un abrazo a todas las hermanas dominicas, también en su nombre, también a todas las hermanas de vida contemplativa, las 101 hermanas que tenemos en la diócesis, que son muy necesarias. Y gracias sobre todo por la oración constante que sostiene esta diócesis y al mundo entero.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós, adiós, buenos días a todos. Hasta luego.
Y no dejamos Estíbaliz porque con nosotros ha estado Saturnino Ruiz de Loizaga, franciscano y gran experto en la devoción mariana, concretamente en Estíbaliz. Como es un sacerdote muy sabio, los que lo conocen pueden atestiguarlo, tiene mucho que compartir, así que dividiremos esta charla que tuvimos con él la pasada semana en dos programas, el de hoy y la próxima semana. Escuchamos la primera parte para este día 9 de junio. Buenos días, Saturnino, y gracias por estar aquí en la radio, donde los oyentes podrán saber más sobre Estíbaliz, la patrona de Álava, en este año jubilar, como decíamos antes, 100 años de la coronación canónica como reina y señora de los alaveses, 100 años de aquel histórico acontecimiento que movilizó a toda la provincia. Hablamos de 1923, un siglo después, volvemos a celebrar a la madre con este jubileo concedido por la Santa Sede. Bueno, Satur, ¿cómo fue aquella celebración hace 100 años?
La celebración de hace 100 años fue impresionante. Fue el día 6 de mayo, era domingo de 1923 y tuvo lugar en la plaza de la provincia de Vitoria, el palacio que hay en el fondo, que era el marco más adecuado para festejar a la Virgen. Como sabes, fue coronada por el obispo Leopoldo Hijo Igaray, que era el obispo de Vitoria. Para ese acontecimiento vino también el delegado pontificio, el cardenal Bello, que era entonces arzobispo de Burgos, y existieron también otros obispos, por ejemplo, Mateo Mújica, que a los 10 años era entonces obispo de Osma, en Soria, uh-huh. Y a los 10 años pasaría a ser obispo de aquí, de la diócesis de Vitoria. Asistieron también a esa ceremonia algunos obispos de Oviedo. Con ocasión de la coronación de la Virgen de Estíbaliz se celebraron muchos festejos relacionados con este acontecimiento de la coronación. Toda Álava se volcó en su capital, las calles estaban abarrotadas, Vitoria y su patrona ciertamente se lo merecían. Y allí estaban precisamente los monjes benedictinos de los que hablaremos más adelante, porque unos meses antes, en enero, habían tomado posesión del santuario de Estíbaliz y acompañando a estos frailes vinieron también los de Lazcano, los de Silos, los de Montserrat, según cuentan las crónicas de entonces, y mucho de la ceremonia de aquel día fue hecha en gregoriano, y la gente decía qué alegría y qué bonito oír de nuevo esta música antigua. Y como te digo, todo contribuía en aquel día a dar gracias a Dios sin parar. Según el Heraldo Alavés de entonces, que era el periódico de Vitoria, dice la jornada aquella de la coronación fue una jornada imborrable por su grandiosidad y por su brillantez. Estíbaliz, pasando al año santo que hemos comenzado hace poco, quiere ser en este tiempo un punto de encuentro para numerosos peregrinos y amantes de la Virgen. Aparte, el que vaya a Estíbaliz y le guste el arte, todos los que van allí se van a encontrar con un precioso templo del más fino estilo románico, verdadera joya arquitectónica, con capiteles bellísimamente labrados, puertas y ventanas decoradas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Me parece interesante, ya que estamos hablando de la patrona de Álava, conocer algunos rasgos más significativos de la historia de este monasterio y de la historia de este santuario.
Pues cuéntanos, Sato, cuéntanos.
Pues bien, amigos y oyentes que me estáis escuchando, Estíbaliz es hoy día el santuario más conocido de Álava. Su nombre ya aparece nombrado en el siglo X. Yo he recogido, como he tenido opción a trabajar en el Archivo Vaticano, he dado con cantidad de documentos relacionados con la Virgen de Estíbaliz. Uno de ellos del año 1929, otro del año 1417. He escrito un artículo bastante amplio con unos 24 documentos referentes a la Virgen de Estíbaliz. Los documentos, digamos, para mí más significativos, que van, como os digo, desde el año 962, que es el primer documento, hasta mediados del siglo XVI y no he querido ya seguir porque ya del XVI en adelante la documentación de Estíbaliz es muy abundante, ya no merecía la pena de gastar tiempo. Uh-huh. Así pues que, por citar un documento antiguo, en el año 984 hay un juicio en el que se dice que el pueblo de Estíbaliz, que entonces era un pequeño barrio, un pequeño villorrio, no debía pagar las tercias al obispado de Calahorra, o sea, no tenía que pagar ningún tributo y había, porque había ganado un juicio contra el obispado. Otra de las citas más significativas, hay anteriores a este, otras citas más significativas, el año 1074, pasando otros documentos, aparece por primera vez a Estíbaliz como lugar religioso, donde ya se veneraba la imagen de Santa María de Estíbaliz. En ese tiempo dependía Estíbaliz de del monasterio, el de Estíbaliz dependía de los monjes de San Millán de la Cogolla. Haciendo otro pequeño salto, en 1138 se donó la iglesia y las pertenencias del monasterio benedictino al monasterio de Santa María la Real de Nájera. Va a pasar durante 3 siglos, va a estar dependiendo Estíbaliz del Santa María la Real de Nájera. A raíz de esta unión, el culto y la devoción a la Virgen de Estíbaliz conoció un nuevo periodo de esplendor. Se derribó el pequeño templo prerrománico y se construyó la actual iglesia románica del siglo XII, que, como hemos apuntado, es una joya del románico. Y en Álava, juntamente con Armentia y con mi pueblo de Tuesta, es lo más interesante del románico, de lo más interesante del románico de Álava. Otro punto significativo de la historia de Estíbaliz, y pasó una serie de años, en el año 1461 los benedictinos de Santa María de Nájera venden la casa monasterio y de Estíbaliz a la importante familia de los Pérez de Ayala. Estíbaliz va a ser propiedad de una familia durante prácticamente un siglo, es decir, de 1461 hasta 1542. Este año, don Anastasio Ayala, heredero del monasterio de Estíbaliz, dona el monasterio al hospital de Santiago de Vitoria y se crea un vacío histórico y devocional. Su vida en manos de gente seglar va perdiendo, digamos, estima el santuario. Se trata de llevar allá a nuestros frailes franciscanos, los que hoy están en donde está la iglesia de Santa Clara, el convento de Santa Clara. Eso fue un convento de franciscanos recoletos. Uh-huh. Y estos estuvieron a punto de meterse en 1608
en Estíbaliz.
Pero no prospera y al final se insertan en ese sitio de donde están actualmente las monjas clarisas y de Santa Clara y están allá hasta la excarcelación. De manera que los siglos XVII y sobre todo el siglo XVIII con las guerras carlistas y el siglo XIX con la invasión francesa, el culto decae notablemente. En la Guerra de la Independencia, la Iglesia y Dependencias son de pasto de las llamas. La imagen se traslada a un pueblo cercano, Villafranca, y del antiguo cenobio solo quedan las paredes de la iglesia. Tras hacerse cargo del convento, la Diputación y el Ayuntamiento a principios de 1900, el Ayuntamiento de Vitoria, se comienza su restauración y se reanuda el culto. En 1906, la Virgen de Estíbaliz preside el Salón de Actas de Álava. Uh-huh. Una de las causas también de que este año celebramos el jubileo, una de las causas es que en el mismo año que fue coronada la Virgen, ese mismo año, como antes hemos apuntado, entraron a habitar el monasterio los frailes benedictinos de Silos. que venía, como os he dicho, a Estíbaliz de Silos. Llegaron a este centro mariano en enero del año 1923. Del documento firmado entre el obispo de Vitoria y el abad del monasterio de Santo Domingo de Silos el día 26 de enero del 1923, entresaco esta frase lapidaria: vinieron a cuidar con esmero de la basílica de Estíbaliz. Esa ha sido la principal obligación de responsabilidad de los monjes que vinieron a Estíbaliz hace 100 años. Los monjes de San Benito han asumido durante esos 100 años el compromiso de hacer que las celebraciones llevadas a cabo en el santuario de la Virgen María sean una fiesta llena de belleza, de simplicidad y alegría. Ellos han sido los artífices de todo que ha ocurrido en este santuario en estos 100 años. Sin ellos, la ilusión de las instituciones no se hubiera hecho realidad, y todos, desde el primer prior, el padre Andrés Azcárate, hasta el último abad de los monjes, como sabemos, han dejado definitivamente hace unos meses, en sus 100 años de su presidencia, de su presencia en Estíbaliz, han cuidado con amor y esmero del culto mariano, y sin pretenderlo pusieron las bases de la reforma litúrgica del último concilio del Vaticano II. La comunidad beneditina que custodia el santuario, que ha estado custodiando el santuario de Estíbaliz desde 1923, ha abandonado, como he apuntado, este lugar el 12 de septiembre de este año pasado, debido a la elevada edad de los tres monjes encargados de su custodia y apostolado. Providencialmente, desde el 1 de mayo de del 2023, el santuario de Estíbaliz ya tiene relevo de los monjes beneditinos. Se trata de las hermanas peregrinas de la Eucaristía, 15 jóvenes en total, que se han instalado desde el 1 de mayo del año este 2023, como el mejor regalo que podía tener este santuario durante su año jubilar. Las peregrinas de la Eucaristía es una fundación joven, proceden de Colombia y ciertamente por su presencia de ahora en adelante reciben nuestra enhorabuena y albricias por el trabajo que les van a tener que ocuparse allí. Abundando más en los hechos históricos, ¿sí? Quiero recordar a nuestros oyentes que en el año 1941 el Papa Pío XII, a petición de la provincia, la declaró patrona de la provincia de Álava. Estíbaliz es hoy uno de los santuarios más concurridos de Álava. Este año jubilar es una buena ocasión para acrecentar la devoción a nuestra madre de Estíbaliz.
Escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen llegar desde la librería diocesana, ubicada en la calle Vicente Goicoechea 5, para este fin de semana.
Buenos días. La primera recomendación es siempre La Esperanza, su autora Mercedes Maroto y la editorial PPC. Es un libro de poemas, de oraciones, nacido a la luz de la experiencia de Dios, y en él se aborda la esperanza del creyente, que se traduce en alegría, en espera ilusionada, en saberse hijo de Dios, en reconocer su misericordia infinita, en agradecimiento humilde por la vida y por cuanto nos rodea. Se alude también a soledades, al silencio de Dios, al abatimiento, a los miedos propios del ser humano, todo ello con la pretensión de ofrecer un camino hacia la oración y hacia la unión con el Señor. El siguiente libro es Caer en la cuenta, relatos y cuentos. Contar cuentos no es falsificar la realidad. El autor quiere que las historias que narra no sean simples historias de evasión, sino que ayuden a ver el mundo y leer la realidad. El narrador cuenta a partir de sus valores algunos relatos cortos, y la pretensión del libro es que estos cuentos nos sirviesen para despertar. Y alguno de ellos acaba con la frase: colorín colorado, este cuento no se ha acabado, porque empieza ahora el tiempo de ponernos en marcha. Y el último libro es El beso de Dios, las beguinas y la espiritualidad del amado y los cuidados. En el siglo XIII, en Europa, un grupo de mujeres deciden liberarse de las ataduras que la sociedad y la Iglesia les imponen y vivir desde la autenticidad, una vida plena basada en una relación de amor con Dios y un compromiso social con los más pobres de la sociedad. Son las beguinas, protofeministas, valientes y libres, que hicieron de su vida un canto de amor. El libro nos cuenta su historia sepultada y olvidada durante siglos y sus implicaciones en el siglo XXI, uniendo música, palabra, mística y cuidados hacia los demás. También incluye propuestas de oración personal y comunitaria. Por lo tanto, nos encontramos ante un libro sugerente y muy interesante. Un saludo y hasta el próximo día.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, diocesisvitoria.org, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí serán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Feliz jubileo de Estíbaliz. Agur.